aquí en la ciudad de Córdoba, sino también en Río Cuarto, en Las Varillas, Villa María, en calidad de cogestoras, y en Villa General Cabrera y Villa de las Rosas también como localidades invitadas. Durante estos 10 días suben a escena 30 obras que participan de la instancia competitiva de la cual saldrán los representantes de Córdoba para la próxima Fiesta Nacional de Teatro. Bueno, aquí sentado tenemos a Gustavo Guano, él es director del Instituto Nacional del Teatro y teatrista también. Es mendocino, formado en la Universidad Nacional de Cuyo como licenciado, intérprete y profesor de arte dramático. Mucho gusto, Gustavo. ¿Cómo te va? Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, muy bien, un placer. Siempre es una alegría visitar Córdoba por la producción escénica en particular y por la calidad de la gente y amigos, compañeras, compañeros que tenemos acá de mucho tiempo, de teatro independiente, ¿no? Nosotros venimos de esto que es un movimiento que en sí mismo tiene como una filosofía, tiene sus rasgos identitarios que nos congregan como teatristas. Y en este caso, bueno, en un rol que me honra, que es el de director del Instituto Nacional de Teatro. Este organismo, le contamos a la audiencia, tiene por objeto apoyar, promover, fomentar, desarrollar el teatro independiente en todo el territorio nacional, y generamos acciones, proyectos, aportes, subsidios, claro, programas que ayuden a estas compañías o a las grupalidades o a las salas de teatro independiente a funcionar, a tener un apoyo concreto del Estado para seguir haciendo teatro, mucho más teatro para mucha más gente.
Bien. ¿De qué manera aquí en Córdoba y como en su provincia también está muy desarrollado el teatro independiente y tiene, es una actividad muy fuerte aquí en Córdoba? Ya viene con una tradición antes de la dictadura militar, posterior a la dictadura militar, con referentes, bueno, como Paco Jiménez, Miguel Iriarte, demás, que son dos corrientes completamente distintas de teatro, pero son importantes y genuinas ambas.
Claro.
Después de la democracia, bueno, comienza y tiene un desarrollo y una explosión hubo con la fiesta, el Festival Internacional del Teatro aquí en Córdoba. Después se fue apagando por razones de presupuesto, supongo, creo. Y digo, ¿de qué forma se puede apoyar desde la Nación para que el teatro en Córdoba y en provincias como la suya, donde también el desarrollo del teatro es tan importante, tengan un sostenimiento en el tiempo, ¿no? Y que no tengan que ser los actores, que son un poco productores, un poco hacen prensa, pobre. Tienen que andar
muchos roles.
Claro, en todas las funciones, que puedan trabajar tranquilos.
La boletería, limpiar la sala, hacer la.
Que puedan trabajar un poco más tranquilo, ¿no? ¿Qué impulso?
Bueno, es el desafío. Nosotros contamos y tenemos el privilegio de haber podido sancionar una ley que protege esta actividad. O sea, eso no es poco. El primer reconocimiento es aquellas generaciones de teatreros, de teatristas de todo el país, porque fue muy federal la pelea de la ley, que consiguió hace 25 años que se sancionara esta ley y se generara este organismo para apoyar estas iniciativas como bien planteadas vos y que sea un aliciente. Primero que nada, los grupos de teatro y todas las personas que cada vez son más. De alguna manera también representan una contratendencia, ¿no? Porque a diferencia de lo que plantea, si se quiere, los designios del mercado, estamos asociados o agrupados para generar un servicio público, que es producir cultura, llegar a un público y a veces en condiciones que no son las más adecuadas o que no tiene un nivel de rentabilidad como para decir todos vivimos de esto en cada una de las provincias. Nuestra institución tiene ese objetivo y tiene ese gran desafío. Tratamos de hacerlo, por suerte la integran compañeras y compañeros que vienen de la misma actividad, que son elegidos por concurso de antecedentes y que van rotando en los roles. Y de ahí en más, bueno, este momento expresa un estado presente, un compromiso con incluso asignaciones de fondos extraordinarios, más allá de los que tiene por ley asignado el organismo, conseguimos. Y ha sido una tendencia que se mantuvo durante la pandemia y posteriormente partidas presupuestarias extras para poder ampliar estos apoyos. Pues la intención es también generar arraigo de quienes hacen teatro y que no tengan que mudarse a otras capitales en su momento. Bien decís vos, Mendoza y Córdoba son capitales alternativas, si se quieren, o son ciudades que tienen mucho desarrollo, a diferencia de otras. Pero esto se reproduce en el interior de nuestras provincias y esto pasa como los Mirasoles, que siempre estaba la tendencia de... Antes tenías para tener un proyecto rentable mudarte al teatro comercial y que tal funcionaba cual. En Calle Corriente o Mar del Plata, más tarde acá en Carlos Paz, ¿no? Pero
claro, y que son los que trabajan todo el año en la televisión.
Ese era el momento, claro.
Y uno los ve después, son los mismos, sí.
Situación que se ha ido revirtiendo y nosotros podemos decir, tenemos grupalidades en todo el país que se sostienen, que no se tienen que mudar de sala ni de ciudad para poder trabajar y producir. Esto gracias a los aportes, los apoyos del instituto. ¿Cómo se hace? Es la pregunta que vos haces y que es muy interesante. Para nosotros está un poco la pasión y eso nos lleva a una responsabilidad de que los recursos se inviertan en lo que se tienen que invertir. Y segundo, se hace abriendo el juego, dándole participación a los teatristas, a las teatristas, que tengan instancia en la que pueden proponer, en la que pueden cogobernar con nosotros, en la que encuentran que el instituto es soberanía propia de este movimiento y no de una gestión de turno.
Claro.
De esa manera creo que,
claro,
que
una
podemos
continuidad.
Hacer que rinda mejor y se consigan más recursos.
Y consultar con gente que es del paño, porque muchas veces vienen de afuera y no conocen el paño y terminan ejecutando cosas o actuando para gente que no conoce el ámbito, ¿no?
Nuestra ley está muy bien pensada en eso porque justamente la conduce un consejo de dirección donde los roles son concursados, antecedente y oposición, presenta acá aspirante estar en el consejo, con distribución regional y son todos teatristas. Entonces estamos de alguna manera garantizando que haya una representación de personas que vienen en su acervo con haberse dedicado a la actividad.
Claro.
tomar estas decisiones en conjunto, ¿no?
Bien, estamos con Franco Morán, también lo vamos a saludar, que es representante de la delegación Córdoba. ¿Cómo te va, Franco? Bienvenido.
Bien, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente con ustedes.
¿A vos
aquí.
Te quedas cerca?
Acá quedamos la vuelta, acá abajo. algunos integrantes de la radio van allá abajo y nos vemos.
Sí, claro, claro. Catacumba.
Bueno, ¿han podido ver alguna de las obras de estos días?
Bueno, en mi caso muchas por suerte y en otras veces como estamos en parte de la organización, no todas, pero sí, bueno, nada, muy contentos nuevamente. La verdad que el Teatro Cordobés, a pesar de la situación pandémica, nada, vuelve a reafirmar su lugar un poco en la escena nacional y un teatro cada vez más con presencia de todas las regiones de nuestra provincia. No sé, ayer tuvimos un proyecto interesantísimo, más de la línea de la narración, que viene de Villa Yardino. Vamos a tener elencos de Villa María, elencos de Tras la Sierra. Bueno, la verdad que muy contento porque ayer lunes tuvimos las tres funciones a sala llena.
Mirá qué bueno.
En Córdoba Capital, con tres salas de teatro independiente, con muy buena recepción. Pero además de las obras del selectivo, ayer programamos una obra que se llama Desaparecido dos veces, que es nuevita, hace muy poquito que se estrenó, que la presentamos en el marco de las actividades que estamos haciendo con el Centro Cultural de Villa Libertador, en conmemorar sus 50 años, Centro Cultural fundado por un grupo de teatro de Córdoba independiente. Estuvimos con una obra de La Rioja abriendo la fiesta en Río Cuarto con 300 jóvenes, con una obra que de alguna manera visibiliza el rol de la mujer en la Guerra de Malvinas, con jóvenes absolutamente conmovidos, interpelados y convocados por esa propuesta. Así que bueno, nada, muy contento porque si todo sale bien, vamos a tener de vuelta una fiesta que se consolida en esta idea de una fiesta que esté presente en la mayor cantidad de territorios posible de la provincia, con mucho aporte y gracias a no solo al trabajo nuestro como instituto, sino al compromiso de algunos gobiernos locales, que también esto que decía de las cosas virtuosas de la ley, del teatro es que de alguna manera se autoimpone la articulación con los gobiernos locales y de esa manera también, ¿no?, favorece el diálogo con los gobiernos locales y con las comunidades teatrales del lugar. De hecho, en cada lugar que vamos tratamos de generar una programación que responda a esta parte del selectivo de obras, pero muchas actividades extra obra que responden a inquietudes, demandas, iniciativas de la propia comunidad teatral local.
Y lo importante de la ficción, ¿no?, de cómo cala. Digo, en estos pibes interpela una cosa que antes no conocían y capaz, dicho de otra forma, no les llega tanto. Entonces el actor con la obligación o el oficio tiene la forma esta de entrar en la gente.
Totalmente, siempre el arte.
Además, un teatro que está todo el tiempo pensando en ampliar preguntas, ¿no? Convocar a los espectadores a reflexión, a preguntarse, a movilizarse. Claro. El teatro independiente, yo creo que el teatro independiente en general, no sé, el teatro cordobés, yo lo veo como un teatro todo el tiempo pensando inquieto en la producción, pero una producción que está de alguna manera tratando de sumar preguntas a la realidad que nos acontece, a nuestros pasados invisibilizados, ¿no? Totalmente. A la memoria.
Desde el Instituto Nacional del Teatro y Teatristas, Gustavo, quería preguntarte que si se promueve la formación, si hay algún presupuesto o algún proyecto destinado a la formación, y cómo ves la formación del actor en la República Argentina.
Bueno, una de las líneas históricas del Instituto ha sido la formación. En realidad ahora está bastante restringida. Hemos estado como concentrándonos mucho en darle herramientas y darle recursos a lo que es la producción, porque vimos que la pandemia golpeó mucho ese sector, entonces tuvimos que reconvertir algunas políticas. Pero dentro de las líneas que hay tenemos asistencias técnicas que se realizaban con distintas especialidades, pensando en los oficios, ¿no? No solo en la formación del actor, sino también en todos aquellos oficios que acompañan la realización o la producción de teatro, dramaturgia, escenografía, la iluminación, el sonido, un montón de aspectos que complementan. En eso también hemos articulado algunas diplomaturas con algunas instituciones que nos ayudan a dar, de alguna manera, a gente que ya tiene el conocimiento o que ha practicado el oficio, pero que no tiene quizás la titulación, la posibilidad de recibir una formación complementaria y el tan necesario diploma o título también para certificar. En esas líneas estamos nosotros desde el instituto que, como te decía, tuvo en sus comienzos quizás una línea de fomento más pronunciada, no tanto como ahora. Ahora estamos más en una fase de producir y de darle una extensión en las temporadas a esa producción. Poder generar que se hagan más funciones de cada espectáculo producido para que rinda esa inversión de tiempo y de recursos que se hace en cada obra que se trabaja, o para circular. Vamos a salir ahora con un programa grande de giras que estuvo un tiempo esperando y ahora se va a circular y se va a realizar circuitos en distintas ciudades. Este año va a ser muy intenso, bajo el leitmotiv de los 40 años de democracia. Hemos tomado también ese valor, porque bien lo citabas al comienzo de la nota, el teatro ha tenido siempre un rol político importante en la defensa de los valores desde la igualdad o de la equidad social que es necesario agregar, hasta también, enfrentarse a cualquier circunstancia que tiene que ver con el autoritarismo o con los discursos de odio tan de en boga en estos momentos. Entonces nosotros tomamos esa bandera, nuestra ley es absolutamente democrática, y la enarbolamos. Con respecto a un tema también que recién surgía, yo creo que veo una vitalidad importantísima en el Teatro de Córdoba y que está generando como una irradiación por su contenido, por darle esta instancia de tomar su identidad o su característica propia, que en otra ciudad del país no pasa, ¿viste? A veces estamos como muy pendientes de qué está sucediendo en Buenos Aires también, y se extrapola como el modelo y las características. Vos ves un buen espectáculo sanjuanino, correntino, pero que tiene como una base porteña,
claro,
¿no?
Emula algunas
Mendoza
cosas.
Tuvimos el teatro época tucumano es muy bueno también.
Bueno. Sí, Tucumán también tiene esta característica de darle mucha importancia a su... Jujuy también lo tiene, pero algunas provincias no, ¿viste? Están como tomando. Y yo veo que Córdoba tiene y ha tenido una tradición al respecto y que conecta con esa historia, pero también con un futuro. Como una... Somos agentes, si se quiere, de anticipación, ¿no? Esa idea que está, eso que no se podía decir o no se podía expresar en su momento por la censura, porque la sociedad no estaba preparada. El teatro era el primero que lo traía, lo patentizaba y ahí corría a riesgo la vida de compañera y de compañero, pero no se callaban, o traían, exponían y generaban la pregunta y la tesis y se hacían cargo de eso. Y eso mismo está sucediendo ahora. Yo creo que con distintas características, a veces con... Veo que hay un componente mucho del humor, pero que también es la característica claro. que ustedes tienen.
Acá tienes en todo enfrente a un humorista.
Bueno, no. Les envidio esa capacidad, señores, de tomarse la vida con una mirada divertida, alegre. Bueno, el teatro, yo veo mucho, claro. hasta las propuestas dramáticas o tragedia tienen su vueltita donde
claro.
aparece, si ya quizá en otra clave, pero el ironía o el sarcasmo aparece claro. ese componente. Y no, bueno, lo quiero destacar para invitar al público, aquellos que van al teatro y aquellos que no van al teatro, que no lo conocen, tienen todo el año. La fiesta provincial ahora es un momento muy significativo, uh-huh. que nos motiva a los teatristas, pero todo el año tienen teatro de excelente calidad en Córdoba y en distintas localidades de Córdoba, no solo en la ciudad. Eso, bueno, Franco, tenemos Antesala, creo que es una página sí,
claro.
que los teatristas están promoviendo con toda la
sí,
programación.
Sí, que se generó también con un apoyo especial, fue una propuesta promovida por la Red de Salas de Teatros de Córdoba, uh-huh. apoyada por el Instituto, y es nuestra primera plataforma tiquetera y agenda que reúne la mayor parte de las propuestas de ofertas teatrales durante todo el año y hace más fácil que la gente pueda... Y es del lugar donde hoy tenemos toda la info de esta larga fiesta.
Bueno, tenés una, y ya te estoy tuteando, empecé
total,
tratándote de usted y te estoy tuteando, una larga formación, una profusa formación, y has sido funcionario también para la fiesta de la Vendimia, estaba viendo, como actor, ¿desarrollaste alguna actividad alguna vez?
He trabajado, hice todas las inferiores en el teatro.
¿En la organización?
Limpié la sala, hice la boletería, hice la técnica. Después actué mucho, fui actor, no sé si profesional, pero estuve en una época que me dedicaba exclusivamente a la actuación, preparándome, ajá. entrenándome, trabajando en varios elencos, sobre todo de mi provincia, de Mendoza.
Ajá.
Después pasé por dirección, escribo también, soy docente.
Claro,
creo que es
una
de las características que tiene esta actividad para nosotros en el país, ¿no? En cualquier ciudad vos tenés que desempeñamos bastante o diferentes roles porque la característica de la actividad te plantea eso. En algún momento para poder dedicarte al teatro exclusivamente. Tenés que cumplir con varias asignaciones. Y por otro lado, porque está en el...
No está tan bueno eso tampoco, ¿no?
Bueno.
Como decíamos al comienzo. La famosa profesión del teatrista. Vos nombraste varias veces teatrista.
Claro. Esto
no es el actor, es como estar en todas
es,
también.
Es diferente quizá al formato como trabaja
claro.
el actor de cine o en el audiovisual.
Claro.
Vos vas y sabés que tenés un maquillador y que claro. te preparás para el rol y que te van a acercar el catering, el vestuario.
Claro, cada uno
el teatro
tiene
independiente
su,
no, y está en nuestra... En lo que en el legado que viene el teatro independiente. Que tenés que pasar por esa instancia... que tenés que... es como una mamushka, dice un
sí.
profesor de Mendoza, donde hay distintas capas del actor haciendo distintos roles. El tema es también una realidad que tiene que ver con la seguridad social y con el pelear el mango.
Claro.
Yo ahora soy funcionario y tengo el Estado que me respalda pagándome un sueldo, un salario, y hay algunos privilegiados que tienen esa posibilidad de conseguir dentro de las actividades que realizan no vivir de la docencia como teatristas,
claro.
sino que poder tener alguna estabilidad que te la da una institución, por lo general del Estado,
sí.
o algún proyecto de algún espectáculo que esté en una línea muy masiva, no digo comercial, pero que está cerca
claro.
y que te permite generar unas boleterías o unas taquillas que con lo que sacas el fin de semana puedas... pagar
para la olla. Sí.
Bueno, Gustavo, pero te quería sacar un poquito de ahí, de ese papel
sí.
de gestor, de productor, de teatrista. Si tuvieras la posibilidad de elegir un papel como actor, ¿qué obra te gustaría hacer y qué personaje?
Qué buena pregunta. ¿Cómo me pusiste en problema?
Claro, no te saca te obliga a sacarte el chip.
Mirá, no sé si me gustaría interpretar algún personaje de Roberto Art. Por ejemplo,
ajá.
no sé, no
de
te
los
diría
siete
cuál.
Locos.
Podría ser de los siete locos, podría
ajá.
ser alguno de los otros, pero es un autor que... O de Cortázar. Mirá, no me estoy dando autores de teatro. Lo primero que se me viene con tu pregunta es otro tipo de literatura. ¿Qué sé yo?
Sí, Roberto, como un el jorobadito.
Siempre hay personajes, bueno, podría ser.
Qué divino.
Siempre hay personajes... emblemáticos, qué sé yo, de un teatro más isabelino, de Shakespeare, que uno
ajá.
dice, pero no sé, no me desvela.
Nunca,
¿no?,
lo pensaste.
No me desvela.
Te ves más con la función de gestor, de productor, de funcionario.
Y me costó mucho renunciar a la parte artística. Porque
capaz que estás actuando de gestor, ¿eh? Ojo. Es tu rol y te quedó ahí.
Más de una vez hay que actuar, impostar la voz para el mito.
Claro.
Es posible. Pero bueno, hay algunos personajes que sí me pegaron, o no sé si el personaje, la obra. Después tendría que discutir con el quién me va a dirigir. Claro. Por ejemplo, obras de Tato Pavlovsky.
Mirá.
El Cardenal o Lobos Rojos.
Sí.
Me hubiese encantado, no tuve la posibilidad.
¿Te gusta actuar de malo? Porque a mí me gusta actuar de mala.
Tomá.
En algún momento me tocó un par de roles.
Villano, decí villano, digan mala.
Y te da te da una identificación a veces con un personaje.
Claro.
Creo que el mejor personaje es el que tiene como la valencia de un ser humano, ¿no? Tiene sus condiciones o características positivas y sus condiciones y características negativas. Claro. Y es difícil hacer un villano afable, o si se quiere.
Pero viste que en esto de la posverdad ahora Maléfica era buena, Hannibal Lecter era vegano en un momento.
Bueno, es cierto. Y Hitler era vegetariano.
Pero claro, mira.
Entonces, no tiene nada que ver.
Ahí está, los villanos se están reivindicando. Qué divino. He-Man no era huesudo, qué sé yo, el otro, Skeletor. Le pegué en el palo.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias
muchas
a ustedes.
Gracias.
Invitamos ahí, como te decía, gracias por el espacio. Seguimos en Córdoba hoy, mañana.
Toda la semana.
Mañana jueves, ya estoy. ¿Hoy sí. qué estamos? Hoy es martes, mañana es miércoles. Hasta el jueves estamos acá. Invitar a las personas que, además de ir a las obras, que tienen un valor promocional de 700 pesos, que tienen toda la info en antesala.com.ar, también todas las mañanas estamos en estos días en la casona municipal, acá en la calle La Rioja y General Paz, con la instancia de desmontaje, que es una instancia muy interesante, abierta, donde uno puede charlar con los elencos y escuchar hablar a los elencos contando cómo han sido sus procesos creativos, sus elecciones estéticas, discursivas, por qué eligieron esa temática, por qué eligieron esos problemas para abordar en la escena.
Sí, sí, sí.
Esta es una instancia que se está haciendo extendido en todo el país y un lugar de compartir saberes, frustraciones, futuros. Y
claro,
en realidad hablamos de las obras y terminamos hablando siempre de la sociedad, del teatro, de ampliar los públicos.
Eso es lo que te atraviesa.
Eso sucede todas las mañanas. Y bueno, hoy tenemos 4 obras, mañana tenemos 3. Mañana hacemos una charla sobre accesibilidad a las personas en situación de discapacidad en las artes escénicas.
Yeah.
El jueves tenemos una mesa casi histórica, les cuento, perdón que venda y en unos minutos, reuniendo a 7 colectivas de distintos puntos de la provincia que vamos a estar charlando el presente y el futuro del teatro en el enclave provincial, que nos hace falta. Y bueno, después seguimos las varillas en Villa María, pero no me quiero extender. Gracias a ustedes.
Muy bien, Franco Morán, representante de la Delegación Córdoba. Y estuvimos con el director del Instituto Nacional del Teatro. Muchísimas gracias, Gustavo Juan. Un placer.
Un placer la nota. La verdad que les agradezco que nos saquen también un poco del territorio de la gestión.
Y está bien.
Nos conecten
está bien.
Con
y vamos
con
a hacer artístico. Un programa, guarda.
¿Cómo?
Vamos a hacer un programa. Ya en breve estamos tratando ahí de que nos saquen las ideas para hacer un programa en conjunto.
Por lo pronto
INT
tenemos
Radio
una
Nacional.
Asociatividad importante con el concurso de escena en sintonía que deben haber.
Claro, sintonía, volver al radio
teatro. Que largamos ahora de Teatro en Radio con justamente esta radio y que en todo el país está generando mucha expectativa porque hubo una edición que sucedió en pandemia y que, bueno, nada, se dan premios para que produzca teatro en las distintas regiones del país para radio.
No, bueno, no tenemos que olvidarnos que esta radio, Radio Nacional, ha sido señera. Tenemos las dos carátulas, que es un orgullo para la radiodifusión argentina, ¿no?
Aparte, para novedad, lo clásico, porque vos ves a los pibes ahora que escuchan los podcasts y son radioteatro la mayoría.
Tal
entonces,
cual.
Digo, que volvamos a recuperar cosas que son clásicas y reinventarlas para que la escuchen los pibes, está buenísimo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas
salud
gracias.
A ustedes.